Deportes.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Son las 3 y 25 de la tarde, casi y 26. Estamos en Deportes COPE de Salamanca. Y lo que sigue es la locura por la final de ascenso del Salamanca del domingo. El martes, que ha sido el primer día de venta de entradas, se cerró con casi 6.000 despachadas. Esta mañana han ido más aficionados a la boutique para conseguir la suya. Y esa cifra se eleva a las casi 8.000 entradas vendidas en un día y medio. Está siendo completamente increíble el ritmo de venta. En cuanto a lo de la fanzone que anunciábamos ayer en este programa, que está trabajando el club para ello, bueno, pues decir que va todo por buen camino y el club sigue trabajando para que el domingo esta sea una realidad. Está en contacto ahora mismo con diversas empresas que sean las que organicen este evento previo a la final del domingo. También están pendientes de los permisos necesarios para poder realizar esta fanzone que, como digo, quiere habilitar el club, además de un buen recibimiento, porque los jugadores y, bueno, en general todo el Salamanca llegaría en autobús al recinto, al Estadio El Mántico, y también las aficiones y las peñas se preparan para un buen recibimiento al equipo de GU Chapas, que el domingo a las 6 de la tarde se va a jugar esa final de fase de ascenso. Es una final a ida y vuelta, pero es finalísima porque, como el resultado es de 1-1 tras la ida, pues todo se va a decidir el domingo a las 6 de la tarde. En lo deportivo, la novedad es la ausencia de Sully Gassama en la sesión de hoy. Tampoco había excesiva preocupación porque desde el club son conscientes que Gassama va a llegar, y lo que han hecho hoy es reservarle por problemas de pubalgia que arrastra desde mitad de temporada. Pero como digo, no están precisamente muy preocupados desde el club, GU Chapas, Rafa Dueñas, que hoy bromeaban con él porque creen que va a llegar al partido, y lo que han hecho hoy es reservarle de cara a próximas sesiones. Esto por el Salamanca, que es el único equipo que queda compitiendo, porque el resto ya han terminado. El último que se despidió de la 22-23 ha sido Unionistas. Un mensaje y te cuento de lo que hablaremos hoy de los del Reino Sofía.
Vuelve a los coles la antigua Educa. Quesería La Antigua te enseña a hacer queso en el aula. Durante una hora los niños aprenderán el proceso de elaboración y ellos mismos harán su propio queso. Además, degustarán nuestro curado y conocerán la diferencia de maduración. Un taller muy interactivo que ya han probado cientos de escolares. Información y reserva en el teléfono 611-49-44-55 o en turismo@queserialaantigua.com. La Antigua Educa.
Pues eso, se acabó la competición para Unionistas, finalizó con el principal objetivo, que era la permanencia, conseguido, y además debajo del brazo se llevaron un puesto de Copa del Rey para la temporada que viene. Todos los miembros ahora del primer equipo ya están de vacaciones, desde los jugadores hasta el propio entrenador Dani Pons. Este periodo que tiene que aprovechar el club, primero para anunciar un nuevo director deportivo, y según eso ocurra, trabajar ya en la continuidad de Dani Pons y convencerle para que siga cumpliendo su contrato, porque recordemos que el técnico valenciano ha sido el principal artífice de la buena temporada de Unionistas, porque hasta su llegada por el Reina Sofía se sufrió demasiado. Los que también sufrieron durante la temporada han sido los colaboradores de COPE Salamanca, y ahora que todo ha terminado, pues queremos conocer hoy más que nunca su opinión de todo lo sucedido, de los planes de futuro de Unionistas y, bueno, lo que preparará el club para una nueva temporada en Primera Federación, que, como digo, ahora todos los esfuerzos se concentran en anunciar y en encontrar ese director deportivo que planifique la temporada que viene. Eso va a ser en el 1134 de la onda media. Antes tenemos que seguir hablando del Salamanca, así que quédate con nosotros en Deportes COPE Salamanca. Si no puedes en directo, ya sabes que tenemos nuestro podcast colgado siempre en la web, en www.cope.es/salamanca, y cualquier anotación que nos quieras hacer te leemos en Twitter en el @deportescopesa. Seguimos hasta las 4 de la tarde en el 1134 de la onda media.
We'll go on getting back, so I'm getting back, so I'm getting back, so I'm getting back.
¿7.850 entradas es la cifra que se han retirado de entradas, ¿no? Desde ayer martes por la mañana, que empezó la venta, hasta hoy miércoles a mediodía. A las 2 de la tarde se ha cerrado la boutique para abrir luego ya a las 4 y media. y 7.850 entradas son las que se han retirado para el partido del domingo a las 6 de la tarde en el Estadio El Mántico. Estamos hablando de cifras de récord, porque en pocos partidos que yo conozca, y más de esta categoría, se retiran 7.850 entradas en día y medio y lo que puede pasar después. Porque se está produciendo, me da a mí, un efecto llamada. Se está viendo que lo del domingo en el Mántico va a ser un día grande, ya no solo de fútbol, ¿no?, sino como evento social, y de ahí que nadie se lo quiera perder. Las expectativas más optimistas al principio de semana marcaban que lo mismo 10.000 personas podían estar en el Estadio El Mántico. Eso hablábamos con Geu, recuerdo, el domingo desde el Narcís Sala, que 10.000 sería una buena cifra. Ahora ya esas 10.000 parece que se quedan cortas, porque si llevamos 8.000 en día y medio, no me quiero imaginar cuando llegue ya el viernes cuántas entradas se habrán despachado. Probablemente estemos hablando de entre 12.000 y 14.000 entradas vendidas, lo que va a ser un récord absoluto en el Estadio El Mántico de los últimos años. Y sobre todo después de que compita, ¿no?, este nuevo Salamanca. Hubo también cifras muy buenas contra Navalcarnero, algún derbi contra Unionistas, pero como digo, el ritmo de venta está siendo totalmente histórico para este Salamanca de Manuel Lobato, que también hay que reconocerlo, facilitó el hecho de que la gente pudiera ir al estadio, porque sacó la promoción de que cada abonado puede retirar todos los packs de 5 entradas por 15 euros, todos los packs que quiera. Y por eso nos encontramos situaciones como las que hablábamos ayer, que escuchábamos a algún aficionado que retiraba 50 entradas, otro 20. Y es que ayer por la tarde nos volvimos a pasar por la boutique, para nuestra sorpresa había más cola incluso que por la mañana, y nos encontramos con un aficionado que llevaba un taco gigante de entradas. Le tuvimos que parar para preguntarle cuántas entradas llevaba de la mano.
145.
Y tienes todas ya adjudicadas,
todas,
¿sabes?
Todas, todas menos tres, me faltan tres, pero vamos, que esta tarde me pongo por el Twitter y ya jodico, fijo.
Vale, ¿y tú?
De igual, igual, venimos juntos, 145 llevamos los dos. Entre los dos, 145.
¿Y tú también las tienes?
Todas adjudicadas. Este domingo llenamos el Mántico.
Bueno, pues hay casos como este, ¿no? Aficionados que, dejándose un pastizal, porque a pesar de que estén baratas, ¿no?, al final, echando cuentas, son 3 euros cada entrada, pues retiraban 145, nos decía que, nada, le faltaban únicamente 3 por adjudicar. Yo, vamos, no sé la gente, pero yo tener tantos amigos o tantos compañeros de grada para poder sacar todas, me parece increíble. Pues esta es la situación por el Salamanca, y esa es la locura, el fervor que se ha despertado en la ciudad ahora mismo por este equipo, por el Salamanca. Muchos dirán, ¿no?, es que juega en el Estadio El Mántico, es que están regalando casi las entradas. Pero bueno, yo siempre lo digo, con todo el mundo que hablo. A mí me regalan una entrada para ir a un evento que ni me va ni me viene, y yo lo siento, pero no voy a ir por muy gratis que sea. Y luego, segundo, claramente, ¿no?, el Estadio El Mántico es la principal causa de que toda esa gente ahora se interese por el fútbol. También el contexto, que es que el Salamanca está jugando un playoff y va a ser ya la final, pero hay que estar ahí, hay que ir también, ¿no? Y cuando hablamos del precio, a veces el precio no solo es con dinero, también hay que gastar el tiempo de un domingo por la tarde. Y como digo, probablemente entre 12.000 14.000 personas va a gastar su domingo de tarde en ir al fútbol. Está claro que durante la temporada no hemos tenido entradas así. Quizás la media de asistentes en el Mántico han sido entre 1.500, 2.000, eran cifras que solía manejar el Salamanca en Tercera Federación, que no está nada mal. Ahora se suman todos los oportunistas, los abrazafarolas, estoy pensando yo en Borja Barredo, por supuesto, un saludo desde aquí, compañero, pero esos también cuentan, esos también te van a hacer un ambiente histórico. Y muchos de ellos, si todo se da bien, pueden quedarse con este Salamanca y pueden quedarse para la temporada que viene, para la temporada 23-24. Ahora bien, todo depende de que la propiedad haga bien las cosas, pero es un día grande para que el Salamanca aproveche y sume adeptos, sume fieles al seguimiento diario, porque obviamente 12.000 son excesivos, pero con que te quedes con la mitad de ellos para la temporada que viene y que sean fieles seguidores de la actualidad del Salamanca, ya sería para dar palmas con las orejas. En cuanto al rival, decir que a diferencia del Salamanca, que a San Andreu viajó en autobús, bueno, pues la Unión Esportiva San Andreu va a viajar en AVE hasta Madrid y luego ya se desplazarán hasta Salamanca. Además, traen de su regazo varios aficionados, demasiados, diría yo. Más de 300 aficionados que vendrán en dos autobuses y luego también en coches particulares o incluso en algún vuelo que han ya concertado para Valladolid. Pero, como digo, muchos aficionados de la Unión Esportiva San Andreu que estarán en la zona que se les ha adjudicado, que es la mítica jaula, lo que conocemos aquí todos en el Estadio El Mántico, ese sector de fondo norte. Así que entre la afición local, que como digo, está auténticamente loca ahora por ir al Mántico el domingo, más la afición visitante, que también tendrá una buena representación, vamos a vivir una muy buena jornada de fútbol en el Estadio El Mántico el domingo a las 6 de la tarde. Mañana tendremos protagonistas, mañana seguiremos con la previa, el viernes escucharemos a Geu Chapas, que hoy, como digo, ha tenido sesión con los suyos, con la única ausencia de Suli Gassama, que ha trabajado al margen, pero que en principio Suli va a llegar. Pero bueno, todas estas novedades y sobre todo de lo deportivo hablaremos jueves y viernes, que son ya días más clave y más críticos de entrenamiento, que hoy miércoles tampoco han hecho excesivas actividades. Suele ser el jueves y el viernes cuando ya concentren todos los ejercicios importantes de cara al domingo. Son las 3:36 de la tarde, un mensaje y vamos directamente a Unionistas. Tiempo de opinión ahora mismo del equipo de Dani Pons, que, como digo, ya están todos de vacaciones, jugadores, entrenador. Va a ser ya la primera semana que tengan de descanso después de varios meses frenéticos en los que primero luchaban por la permanencia, la consiguieron, luego por objetivos más ambiciosos como era el playoff, que decía Dani Pons, si me dejan dos semanas más meto al equipo en playoff, pero la liga se terminó tras 38 jornadas y lo que sí que consiguió Unionistas fue el puesto de Copa del Rey, ha sido este mismo fin de semana. No hizo los deberes, pero afortunadamente tampoco los hizo el Mérida, y por eso los del Reina Sofía la temporada que viene van a disfrutar de la Copa del Rey, una competición pues muy, muy ilusionante. Para hablar de lo que ha sido esta temporada, para evaluar también a jugadores, a entrenadores que han pasado, al propio director deportivo y para mirar al futuro, estamos en el Tiempo de Opinión de Unionistas en COPE Salamanca con Vicente Ladislao de Salamanca de Cerca. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a todos.
Héctor García de Ciudad Rodrigo, pero fiel seguidor de la actualidad de Unionistas. Héctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Y Bruno Álvarez desde Gijón, pero tampoco se pierde nada de lo que pasa en el club del Reina Sofía. Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Bueno, ya sabéis que a mí no me gusta mezclar temas, pero creo que, visto lo visto, el fútbol de la ciudad ahora, ¿no?, parece que está viviendo un fin de importante. Y mi pregunta, Héctor, es para ti, sobre todo, porque ya te he visto que te has manifestado tú en redes sociales en cuanto a la gran asistencia que va a tener el Estadio El Mántico. Un aficionado de Unionistas, ya sé que no me gusta juntar, ¿vale?, pero creo que esto es fútbol y ahora podemos englobar todo. Un aficionado de Unionistas, ¿cómo se debe tomar esta entrada del Salamanca para este partido que recordemos que es puntual, pero probablemente metan más de, como he dicho, más de 10.000 personas en el Mántico el domingo? Tú, como seguidor de Unionistas y como socio, abonado, ¿qué opinas de esto?
Lo primero, yo creo que el aficionado de Unionistas se lo tendría que tomar como yo me lo tomo, con tranquilidad. Lo primero, con tranquilidad. Un partido no es el reflejo de absolutamente nada. Los aficionados del Salamanca CFUDS no son los aficionados que van a ir el domingo al partido contra San Andreu. Esos son, a lo mejor, algunos posibles aficionados, pero no son aficionados del Salamanca. Los que sí son los 1.500, 2.000, que desde aquí les felicito porque han aguantado carros y carretas ante una incompetencia manifiesta de su junta directiva, y que son los que se merecen ese premio. Yo creo que el aficionado unionista tiene que estar tranquilo, eso es lo primero, porque al fin y al cabo yo creo que Salamanca, lo primero, no está decantada, nunca lo ha estado por ningún club, ni cuando estaba la Unión Deportiva Salamanca estuvo decantada, ya que Salamanca, pues al igual que en gran parte del resto de España, prefiere opciones más, digamos, mainstream, como
más nacionales,
el Real Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid. Esa es la realidad objetiva del fútbol en Salamanca.
Vale, pues gracias por lanzar la reflexión. Sigo con más opiniones. Bruno, tú desde Asturias, ¿cómo estás viviendo esto? Porque, claro, ahora mismo es el Salamanca, el que va a tener una gran entrada y además hay que decir que Unionistas ya ha terminado la temporada, ¿no? Unionistas no puede ofrecer fútbol este fin de semana precisamente por esto, porque ya ha terminado la Primera Federación.
Sí, bueno, a mí lo primero que me gustaría es mandar un mensaje de apoyo al San Andreu para este fin de semana, eso lo primero de todo. Y lo segundo, a ver si me podéis explicar por qué hay gente con tacos de 130 entradas saliendo de la boutique. O sea, ¿qué es eso? Porque yo entro a Twitter y lo que veo es gente con un taco de 130 entradas, otro con una de 70, otro con una de 100. ¿Pero qué pasa? ¿Las regalan o cómo?
No, las pagan, las pagan, Bruno. Ahí perdón que te corte, pero las pagan.
Joder, pues...
Yo es que justo, te lo digo porque estuve justo ayer cuando el de 145 entradas retiró sus, ¿no? Sus entradas para el partido y por eso le paré, porque luego le he cogido el sonido, al principio del programa lo hemos escuchado, y él había pagado obviamente sus 145 entradas, que echando cálculos es un buen pastizal.
Bueno, no sé, yo es que mira que llevo años en el fútbol, pero no he visto una cosa igual. O sea, no es que le esté dando mérito a todo esto, pero me parece inverosímil de gente con unos tacos de entradas que yo no sepa quién soy. Yo no sé quién tiene 145 amigos, pero bueno, allá ellos. A mí me parece fruto de un día, no me preocupa en absoluto. Me preocuparía un poco el ascenso, porque sí es cierto que te quita masa social, quieras que no, que ellos estén en segunda federación a Unionistas no le viene bien, eso hay que reconocerlo. Pero el tema de que este fin de semana vaya a haber 10, 12.000 personas, pues hace buen tiempo, es verano, es un muy buen partido porque el San Andreu es un muy buen equipo, así que es flor de un día. Si hubiera 12.000 en la jornada 17, pues me hubiera preocupado, pero a día de hoy, nada.
Bueno, pues a Bruno no le preocupa. Ladis, quiero conocer tu opinión también.
No, a mí no me preocuparía en ningún caso. De hecho, me parece muy sano que haya un partido de fútbol donde estemos hablando aquí en Salamanca con todo lo que ha pasado en estos últimos 10 años, el poder decir, oye, que a un partido de fútbol a lo mejor estamos hablando de que el Mántico se va a llenar con 13, 14.000 personas o incluso 10.000. A mí me parece un éxito, hay que reconocerlo en este caso, darle la enhorabuena al Salamanca. Creo que no es lo habitual ni va a ser el año que viene, aunque estén en Segunda Federación. Me parece utópico que se vaya a repetir cifras.
Pero vamos, lo que decía yo antes, conseguir la mitad.
Dime, Héctor.
Sí.
Ladis, al Salamanca no, a sus aficionados, porque si fuera exclusivamente por el Salamanca, ya te digo yo que eso no lo metían nunca. Es por sus aficionados, que son el auténtico valor de este club. Porque si tienes que depender de un señor que poco menos que chantajea emocionalmente a su afición con los símbolos de la Unión Deportiva Salamanca, como es Manuel Lobato, y una persona que está absolutamente sobrepasada, como es Rafa Dueñas en sus funciones, malo.
Sí, pero bueno, yo iba pues por el tema de que han pensado en el lanzar una promoción, cosa que a muchos dudábamos de que pudieran llegar a hacerlo, entonces lanzan una promoción, yo creo que eso siempre es bueno para atraer a más gente. Ha sido un buen paso por parte de en este caso, pues Rafa Dueñas, imagino.
Ya. Sí, no, que cuando se ha dicho aquí, sobre todo aquí en COPE, somos muy críticos para la gente. Quien piense que no somos críticos con el Salamanca es que no escucha este programa. Aquí se dice las cosas malas y también algunas buenas que viene haciendo la propiedad. Pero, y parte de ellas, Héctor, si ahí tiene razón Ladis, que es que estas cifras no se estarían alcanzando si no fuera gracias a la decisión de sacar estos packs, yo creo.
Sí, igualmente yo creo que hay otros elementos dentro del club que han influido más a la hora de tomar esas decisiones. Por cierto, también felicitar al departamento de comunicación del club, que ahora mismo, del Salamanca CFDS, que ahora mismo funciona a viento en popa prácticamente, porque es fantástico.
Es lo más profesional del club, o sea.
Sí,
funciona mejor que el de Unionistas.
¿Sí?
Sí, te lo digo, pero vamos, completamente en serio. Y esto lo llevo pensando mucho tiempo. Creo que a las redes sociales de Unionistas y a la comunicación en general del club hay que darle una vuelta o dos. Y en ese sentido probablemente sea lo único en lo que el Salamanca sea mejor que Unionistas.
¿Es entonces que lo tiene que apuntar en la lista de deberes Unionistas, que tiene que cambiar la forma de llevar el departamento?
Yo creo que este año en ese aspecto se ha ido de menos a más. Es cierto que empezó empezó la cosa un poco mal. Luego, por ejemplo, cuando entró la
Paula.
Chica esta, Paula, en redes, yo creo que hizo un fantástico trabajo, luego se tuvo que ir por desgracia, pues yo creo que la línea tiene que estar pues en cuando, por ejemplo, pues estaba Paula, que yo creo que el trabajo en redes, sobre todo con el tema de los vídeos y todo eso, estaba muy bien. Luego también tiene cosas buenas, por ejemplo, el tema de la Wallcam, que es una cosa que a los aficionados les gusta mucho y que habría que cuidar también por parte de algunos aficionados,
yeah,
que inconscientemente, pues más de una vez la tapan, o ya hemos visto algún caso de algún intento de hurto, pues ese tipo de cosas habría que cuidarlas por parte de los aficionados. Pero igualmente yo creo que el trabajo unionista se tiene que centrar más en apretar el andamiaje social de la ciudad de Salamanca, que es por donde tiene que tirar, sobre todo cuando dentro de poco, según ha anunciado el club, se saque la campaña de socios, que esperamos todos que sea ilusionante, porque es lo que ahora mismo necesita Unionistas.
Vale. En cuanto a lo del tema de comunicación, Ladis, a ti no te voy a pedir que te mojes.
Gracias.
Por tu trabajo. No te lo quiero pedir. Pero sí que quiero hablar del futuro de Unionistas, ¿no? Ya que estamos. Ahora mismo el equipo, como he dicho antes, está de vacaciones, porque ya han terminado la competición. Eso incluye jugadores y cuerpo técnico. Dani Ponce, entre ellos, que tiene contrato, pero su continuidad está más en duda que nunca. Él ya decía en la última rueda de prensa que la figura del director deportivo, que todavía se desconoce, puede ser un punto clave para decidir Ponce si sigue o si no, si escucha ofertas o no. Eso supondría entonces romper el contrato que tiene vigente para la próxima temporada, pero ya hemos dicho en este programa que tener un contrato tampoco te ancla al club, porque en cualquier momento, como llegue a algún club por delante con la pasta, poco hay que hacer. Ese puede ser el caso de Dani Ponz, que ha hecho una temporada muy buena con Unionistas. Eso ha hecho que probablemente directores deportivos y más equipos de la propia Primera Federación o incluso de categorías mayores se fijen en por qué Unionistas ha cambiado tanto, y coincide con la llegada de Dani Ponz. Muchos se lo van a querer rifar. ¿En qué punto veis a Dani Ponz? ¿Por sus últimas declaraciones? ¿Por el proyecto que pueda tener Unionistas? Ladis, ¿tú crees que Dani Ponz puede quedarse o lo ves más utópico que otra cosa?
Yo es que creo que se quiere quedar, pero no es Valencia. Me refiero, si por proximidad a él le tira mucho su tierra, eso yo creo que nos queda a todos claro, porque hablas 5 minutos con él y ya sabes que él echa de menos aquello. Entonces, yo creo que él entiende lo que es Unionistas, le ha encantado la idea de Unionistas, pero que la distancia puede ser un punto ahí, un punto clave bastante, bastante interesante.
Vale, pues la distancia. Héctor.
Bueno, yo creo que a lo mejor habría que plantearse trasladar Unionistas de Salamanca a Valencia.
Cambiar la sede.
Bueno, sí, bueno, no, vamos a hablar en serio. Dos cosas. Por un lado, yo creo que ahora mismo Dani Ponce se quiere quedar, creo que va a apretar para quedarse. Es cierto que le van a llegar los cantos de sirena, y luego, por otro lado, en caso de que se fuera, no hay que montar ningún drama. Quedaría una gran cantidad de dinero para el club, y al fin y al cabo nadie está por encima de Unionistas, y sobre todo Dani Ponce no es único en su especie, y seguro que Unionistas encuentra un entrenador con cualidades suficientes, también dependiendo del director deportivo que se traiga, que yo en ese aspecto espero pues que sea quien se está rumoreando que es.
Ya, pero la pregunta concreta, ¿tú apuestas por la continuidad de Dani Ponce o crees que va a ser complicado? ¿Qué crees que va a pasar?
Creo que ahora mismo pues eso está en un 70-30 en favor de que sí.
Vale.
Y yo por mi parte me gustaría que se quedara.
Vale, ahora hablamos de esa figura del director deportivo, que como digo también es clave para que Dani Ponce se pueda quedar. Bruno, quiero escuchar tu opinión también acerca de si crees que Dani Ponce va a continuar en Unionistas.
Sí, yo creo que va a continuar, pero ya sacó Héctor el tema del dinero de si se va, bueno, por lo menos sacamos una buena cantidad por él, ya que ese es un tema recurrente. Pasó lo mismo con Jesús de Miguel, que por cierto ha hecho una muy buena segunda vuelta. Entonces no vamos a tener ese pensamiento negativo o de dinero, porque es que yo estoy harto ya del dinero. Es que si a cambio de sacar dinero vamos a tener que prescindir de lo mejor o de lo único bueno que tiene el club en materia deportiva, es que no vamos a avanzar en la vida. Entonces yo creo que se va a quedar, no tengo por qué dudar de su palabra realmente. Es decir, yo le he escuchado a él decir que se quiere quedar, que quiere cumplir contrato, que está muy a gusto aquí, que evidentemente tendrá ganas de volver a Valencia, pues seguramente, pero yo no tengo por qué dudar de su palabra. Creo que además es un proyecto muy bonito para él y para cualquier entrenador, porque ha hecho las cosas muy bien. Creo que en Salamanca es una ciudad donde se vive genial y creo que puede armar un proyecto de cero con sus jugadores, con su estilo de juego, y creo que eso también a él le puede motivar, así que yo creo que se va a quedar.
O sea, tú si llega a un club, Bruno, con pasta por delante para llevarse a Dani Pons, ¿tú priorizas la figura del entrenador antes que el dinero?
A ver, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? El Betis, o sea, si se lo va a llevar el Betis por medio millón de euros, bueno, pero es que si va a venir, yo qué sé, el Racing de Ferrol y te va a pagar 120.000, pues no.
Ya.
Es que
este señor tiene una cláusula.
Tiene que, por lo menos, la cantidad económica tiene que doblar la ilusión que te genera seguir con Dani Pons. Es que, claro, estamos hablando de vender al equipo y de la campaña de abonados para el año que viene. Pero es que si vuelves a hacer un equipo de cero, la gente no tiene nada con lo que identificarse. Es decir, este año Dani Pons ha conectado muy bien con la grada, ha conectado muy bien con la gente, con la ciudad, con todo. Si ya quitas eso, es que estás volviendo a empezar otra vez de cero en ese sentido y no va a salir bien. Es que no va a salir bien.
Yo estoy de acuerdo que la mejor campaña de abonados podría ser la de Dani Pons se queda y ya está, ya ha tomado la decisión. Creo que no haría falta ningún vídeo original, sino únicamente con las gafas de Dani Pons que se vean en una imagen, ya te valdría para traer a ese aficionado unionistas que obviamente ha visto que con el técnico valenciano pues todo ha mejorado mucho. Ahora yo quiero verla de cero, que es algo que siempre hemos dicho en estas tertulias, que no es lo mismo llegar a mitad de temporada que ya puedes emplear al 100% todos tus recursos, que estar desde el principio, estar gestionando cargas, bueno, pero bueno, que Dani Pons ha demostrado ser un gran entrenador de momento, por eso digo que quiero verle desde el principio de temporada. ¿Y qué pasa con el director deportivo? Porque todavía no está anunciado y no sé si Unionistas puede ir tarde ya, Ladis.
No, va tarde, no, lo siguiente. Es algo que se tenía que haber hecho, decía cuando empezó Pescador, que no tenía prisa porque llegara el director deportivo. Yo creo que desde que entró él en el cargo tenía que estar ya trabajando, que no dudo que esté trabajando, me refiero, tener ya algo medio cerrado, porque es una figura que cada día se complica más el que llegue un tío que sea competente, que los equipos con más poder económico, ya se ha acabado la temporada, ya pueden pensar en fichar a un director, y eso al final, el dinero, el precio de los directores deportivos va subiendo.
Y decía algo Pons muy importante, ¿no? Que ahora doy paso al que quiera hablar, creo que ha sido Bruno, pero o Héctor, no sé. Pero bueno, creo que Pons decía una cosa clave el viernes. No cualquiera, ¿no? Vale, a lo mejor para unionistas. A lo mejor un director deportivo al uso se echa para atrás viendo los recursos que puede tener unionistas y las expectativas de las que viene ahora mismo el club, con dos años que se ha quedado las puertas del playoff a segunda división. Se han podido torcer muchos directores deportivos por esto también, ¿no? Que probablemente el club haya tenido alguno cerrado, luego ha visto lo que es este club y también el seguimiento que se hace principalmente también desde los medios de comunicación, y esto impone más que en otras ciudades. Héctor o Bruno, no sé quién es el que quiere.
A ver. Lo primero, no estoy nada de acuerdo con Ladis, eso es lo primero. Yo creo que una cosa es que el director deportivo esté anunciado y otra cosa es que el director deportivo esté cerrado. Yo creo que Unionistas tiene prácticamente cerrado un director deportivo. Lo que pasa es que probablemente por circunstancias deportivas no lo pueda anunciar todavía o...
Yo tengo otra información.
¿Tú tienes otra información?
Sí, que no hay nada cerrado, ¿eh?
O puede que sí. Es que...
Bueno, yo digo lo que tengo, ¿eh? Claro, puede que no.
A lo mejor este director deportivo en cuestión está disputando algún playoff de ascenso, ¿sabes? Es que
sí.
Hay que tener... Quiero decir... En ese aspecto yo creo que también hay que ser un poco cautelosos, porque yo creo que Unionistas no va a dar pasos en falso.
O sea, que Unionistas no va tarde, Héctor,
y
Unionistas.
No creo que dé pasos en falso, y si los diera yo creo que sería bastante torpe.
Vale.
En ese ámbito.
Vale. ¿Pero va tarde o no va tarde?
No.
Vale. Bruno.
Hombre, pues yo creo que si estamos prácticamente a 1 de junio vamos tarde, porque... Yo no sé las vacaciones que tendrán los jugadores, intuyo que un mes, que a principios de julio ya empezará la pretemporada. No tenemos director deportivo. Y imaginemos que por un casual llega esta semana. Es que en 3 semanas o en un mes no te da tiempo a organizar toda una temporada, entonces ya vas a ir a remolque con el resto de equipos, porque intuyo que el Málaga, que la Ponferradina, que el Ibiza, que todos estos equipos que bajan, más los que se van a quedar, ya tienen un plan, una idea para el año que viene. Entonces, si nuestro objetivo es el ascenso, por lo menos pelear por los puestos de ascenso de arriba, ya vamos tarde, ya vamos bastante tarde con el resto de contrincantes. Así que yo creo que, espero, yo me creo lo que dice el Adis, sinceramente no tengo información, pero me creo lo que dice el Adis, creo que vamos tarde, creo que vamos a ir otra vez a remolque y que como la pretemporada sea como el año pasado, se va a ver reflejado en la primera parte del campeonato.
Vale. Claro, una de las primeras tareas del director deportivo es renovar, porque tan solo Ramiro Mayor, que renovó el año pasado por 3 temporadas más, y Héctor Nespral, que tiene hasta 2024 de contrato, tienen ahora mismo, ¿no?, ese papelito firmado mostrando su compromiso hacia Unionistas. El resto, entre ellos, por ejemplo, el capitán, Carlos de la Nava, todavía no sabemos nada de su continuidad. ¿Con qué jugadores, y tenemos poco tiempo, pero creo que nos va a dar, con qué jugadores os quedaríais de esta plantilla? ¿A quién hay que renovar sí o sí? Si tenéis un poco de duda, ya no me vale. No, ¿quién hay que renovar 100%? Ladis, dime tus nombres.
Yo me quedaría con Fran, con Salva de la Cruz y con Óscar San, además de Carlos de la Nava, vale, que claro, creo que es evidente.
Vale. Héctor.
Fran, Carlos de la Nava, Ramiro, Salva de la Cruz, y a partir de ahí ya empiezo a dudar.
Vale, pues si hay dudas, entonces nada, pero yo estoy pidiendo los de 100%. Bruno Álvarez, además de Nabil y Cristian Santos.
Yo me quedaría con Fran, me quedaría con... Bueno, Nespral, es que no sé si acaba este contrato este año o el que viene, pero me parece una figura...
Nespral se queda, Nespral tiene contrato. Bueno, pasa un poco con pues Danipón, Nespral... como con Danipón, que si se le llevan, bueno, pero tiene contrato.
Cierto. Y me quedaría, pues... es que con Óscar Sanz, es que no veo más... el resto me parecen prescindibles. Ahora bien, voy a decirte una cosa. Cuantos menos se vayan dentro de un límite, evidentemente, mejor. O sea, yo no soy partidario de hacer una plantilla completamente nueva, porque no me gusta. Ah, bueno, y Carlos de la Nava, eso sí. Más que por futbolístico, por gustos futbolísticos, porque creo que es una figura que dentro del vestuario tiene que existir.
Héctor, ¿y vas a decir?
No, ok, Fran. A Bruno no le gusta Fran.
No, bueno, pero es que dentro de la defensa, fíjate cómo estará, o bueno, dentro del equipo en general, que yo... pese a sus errores, el par que ha cometido, me lo quedaría.
Ya. Oye, ¿habéis dicho Chapela? Porque a ver, sí que es cierto que
Chapela
está
cedido. Chapela no se va a quedar.
Ya, bueno, pero que yo sí. Si es que aquí no estás firmando, Héctor, tú. Yo te digo lo que tú quieres que pase o qué jugadores queréis que estén para la temporada que viene.
Pues ya te digo a Haaland mismo, ¿sabes? No. Quiero decir que hay las mismas probabilidades, ¿sabes?
Chapela, que recordemos que está aquí cedido, pero bueno, que Chapela se no pueda ampliar ese contrato de cesión.
Pero Benet quizás sí, ¿eh?
Ah, mira, Raúl Benet.
Sí.
Sí, no, que hay nombres. Losada, bueno, no lo habéis dicho. No voy a meter yo aquí nombres que no digáis. Imagino que Losada puede entrar en vuestras dudas.
No, pero por ejemplo, yo Losada es un jugador que si se queda... no me importa en absoluto. Ahora bien, no es un imprescindible para mí.
Claro, claro. Sí, estamos hablando aquí ahora de imprescindibles. Bueno, pues esa es la lista más o menos que habéis hecho. Muchos habéis coincidido. Héctor siempre... Bueno, perdón, Bruno va por otra línea. Pero bueno, o sea, lo habitual de esta temporada, no queremos que nada cambie. Chicos, nos vamos a ir despidiendo. Os aviso que el miércoles que viene, también aprovecho para decírselo a los oyentes, miércoles que viene, última tertulia de unionistas. ¿Qué os parece si intentamos tener al presidente, a Roberto Pescador?
Bien,
sí, claro,
sí, interesante.
Vale, Héctor.
Bien,
vale,
bien, y que sea en el Reina.
Vale, que sea en el Reina Sofía. Él no creo que pueda estar presencialmente porque ya sabemos que él trabaja.
No pasa nada.
Bueno, pero por lo menos que. O sea, tú quieres un programa en el Reina Sofía, ¿no?
Sí.
Bueno,
tus
deseos son órdenes, Héctor. Vamos a intentarlo también. Bueno, chicos, pues gracias por estar en el penúltimo miércoles de tertulia. Ladis, gracias.
Es una pena, muchas gracias.
Héctor García, gracias.
Gracias, Ramón.
Bruno Álvarez, cuídate.
Oye, Ramón, ¿no hacemos porra para Salamanca-San Andreu o qué?
Creo que ya habéis hablado suficiente de los del Helmántico. Así que, bueno, ¿quieres lanzar tu porra? Ya sabemos que tú no quieres que gane el Salamanca.
No, yo creo que 0-2, pero bueno, era por dejar constancia nada más.
Te sacará el corte cuando gane el Salamanca. Bruno, cuídate mucho.
un abrazo, Ramón, un abrazo.
Mañana a partir de las 3:25 de la tarde venimos con más.